12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer noticias que nos llegan de Cuba, como lo que está denunciando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la situación de un señor incapacitado en Las Tunas también. La denuncia que hace un activista guantanamero cuando fue a obtener el pasaporte, ¿qué le dijeron allí? Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y hoy vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, se encuentra en Matamoros. Y vamos a conocer la situación de los migrantes de allí, en la frontera. De esto y mucho más en este informativo, y aquí continuamos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Alberto Müller y por Rodríguez, están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil cubana pidieron en una carta este lunes al gobierno que declare estado de emergencia por violencia de género. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las firmantes en el siguiente reportaje.
Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género, un llamado que hacen por tercera vez.
Hoy se vive un contexto de violencia de género tan tremendo en Cuba que se ameritaría declarar el estado de emergencia por violencia de género, que es un mecanismo para establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género junto a protocolos de protección para sobrevivientes.
Explicó Iliana Álvarez, directora de Alastensas, uno de los proyectos firmantes.
Los proyectos firmantes no podemos declarar un estado de emergencia con los recursos y el alcance, que sí pudiera hacerlo el Estado, que sí pudieran hacerlo las instituciones. Pero lo que sí podemos hacer es unirnos para prevenir y hacer uso ciudadano de los pocos disponibles con los que tenemos para proteger a las personas en situación de violencia.
En un comunicado divulgado este lunes, el grupo de entidades recuerda que en lo que va de 2023 se han corroborado 5 feminicidios en la isla, uno de los cuales sucedió en una estación policial, a donde la víctima, una adolescente, acudió en busca de protección. Los signatarios de la misiva reclaman, además, que se implemente una ley integral contra la violencia de género y que cese de una vez por todas la criminalización del activismo feminista, el LGBTIQA y cualquier otro activismo. Las personas y los proyectos que quieran incorporarse a este llamamiento lo pueden hacer a través del email emergenciaporviolenciagénero@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ciudadano incapacitado Lázaro López Pavón, que reside en Manatí, en Las Tunas, denuncia la deplorable situación en que vive sin recibir ayuda del gobierno a pesar de su condición. Sus quejas han sido transmitidas a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Me llamo Lázaro López Pavón, vivo en Manatí, provincia de Las Tunas, en un apartado que le dicen Manga Larga. Soy incapacitado, me falta un pie y quiero desahogar hoy porque fue mi cumpleaños y quiero decir las cosas que se conviven en este país de Díaz-Canel. Ayer comí un burro con poquito de picadillo, no recibo una ayuda, no tengo un medicamento, fui operado de cáncer. Aquí los vecinos son los que a veces se compadecen y me dan un plato de comida porque mi familia es más pobre probablemente que yo, y miren mis condiciones de vida. Mi mamá viene en ocasiones y me trae el bocadito, pero es pobre igual. ¿Usted cree que en un país así como este, como Cuba, se pueda vivir con un presidente como el que tenemos, que no ayuda a los pobres? Además, es para él, ahí están descolorados. ¿Quién viven aquí? Los barrigas llenas, los jefes de un comercio, los jefes del gobierno, son los barrigas llenas, como digo yo. Por eso no estoy con este país, por el hambre y la miseria que se está pasando. Principalmente, yo no desayuno, no almuerzo. A veces, ¿cómo? Un día sí, un día no. ¿Usted cree que así se puede decir viva Fidel, viva Díaz-Canel? Es todo lo que tengo que decir.
El jefe de la seguridad del Estado en Baracoa, provincia de Guantánamo, informó al activista Emilio Almaguer de la Cruz que no podrá salir del país si antes no firma el compromiso de no regresar. Almaguer denunció que esa fue la respuesta que recibió luego de visitar la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería con la pretensión de solicitar un pasaporte.
El 27 fui con intenciones de hacer la solicitud para el pasaporte y aparezco en la computadora en una lista, no me dan el derecho a hacer la solicitud de pasaporte. La inmigración me mandó para el edificio del Ministerio del Interior, él no sabía por qué me tenían regulado. Eso fue lo que me dijo el jefe de carnet de identidad, que es el que tiene que ver con los pasaportes. Me dijo, tiene que ir al MININ, y entonces fui allá y me dijeron que para ellos librarme de la lista y darme el derecho a sacar pasaporte, tenía que firmar un documento, por si yo salía a algún curso o algo, no podía entrar más al país. Lo dijo el jefe de la seguridad, que atiende ahora en Baracoa, y el delegado del MININ también.
Almaguer asegura que se reunió también con el delegado del Ministerio del Interior en su localidad, el oficial Eliezer Castro Pelegrín, quien le ratificó la medida.
Y en Cuba, el desabastecimiento de productos de todo tipo se suma a la falta de medicamentos. La población cubana padece la escasez de fármacos. Entre tanto, el régimen culpa al embargo estadounidense impuesto al gobierno de La Habana. Luis Guardia tiene los detalles.
Los tres medicamentos han estado siempre muy enfadados.
Ángela Estrada tiene 82 años. Padece de presión arterial alta y asma. Dijo a la televisión central china que ha estado luchando por conseguir sus medicamentos durante mucho tiempo, que no están disponibles en la farmacia desde el año pasado y que cuando aparecen tiene que hacer largas colas, incluso levantarse de madrugada para poder intentar adquirirlos.
Los medicamentos se han hecho un...
David Arjona dice que acceder a los medicamentos se ha convertido en una tortura para los cubanos, que sufre de diabetes y presión arterial alta, y desde hace 3 meses no ha podido conseguir los medicamentos que necesita. La escasez de medicamentos en la isla es una constante. El oficialismo se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, que dice que este le impide tener acceso a las materias primas necesarias para su producción. Pero las grandes farmacéuticas estadounidenses, según expertos, compran estos insumos a China e India, naciones con las que La Habana tiene relaciones. El oficialista diario Granma anunciaba el pasado mes que se retomaría la producción de 3 medicamentos de alta demanda y que habría disponibilidad de salbutamol, fluticasona y enalapril.
Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra.
Al déficit de medicamentos se une el desabastecimiento de productos básicos. El cubano de a pie tiene que estar de cola en cola, pendiente a lo que llegue. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, aseguró que el socialismo ha muerto y que nadie puede creer en esa ideología tras conocer la realidad cubana.
El reconocido novelista hizo estas afirmaciones al periódico español El Mundo en una entrevista a propósito de su incorporación oficial este 9 de febrero a la Academia de Lengua Francesa, una institución fundada en 1633.
El laureado autor también se refirió a Latinoamérica y criticó la situación actual que experimenta Perú, Brasil, Argentina, toda Centroamérica y Colombia.
En mayo pasado había alertado que América Latina atravesaba su peor momento político con la llegada al poder de partidos de centro izquierda.
En el año 2018, Vargas Llosa recalcó que no hay nadie medianamente cuerdo que quiera para su país un modelo como el de Corea del Norte, el de Cuba o el de Venezuela. 12:38. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hay una situación bastante compleja con el tema de la alimentación y los medicamentos con 2 presos del 11J. Uh-huh. Uno de ellos se encuentra en el combinado del Este.
Ajá.
Tiene serias afecciones de salud y las autoridades actualmente se están negando a llevarlo a un centro asistencial especializado. También el otro preso se encuentra en la prisión de Boniato y acaba de sacar un documento que lo ha hecho público, de su puño y letra, denunciando todo lo que haya ocurrido, documento al cual hemos tenido acceso. Vamos a estar hablando de esto y también en el espacio de hoy vamos a darle seguimiento a la situación del turismo. El portal Cuba Debate reconoció el domingo, en tono triunfalista, que llegaron 246 mil visitantes extranjeros en el mes de enero, recién concluido, uh-huh, el 2023, a Cuba, cantando triunfalismo. Lo que no dice Cuba Debate es que esa cifra representa casi el 60% de los turistas que llegaron en igual periodo en el 2019, antes de la pandemia. O sea que lo que han estado diciendo expertos, y vamos a volver con ellos en el espacio, es que Cuba, a diferencia del resto de Latinoamérica y de Centroamérica y el Caribe, incluyendo Dominicana, no logra revertir el desplome del turismo después de la pandemia.
Pues claro que sí, estaremos pendientes, como siempre, de Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41 minutos del mediodía. Más noticias. La Guardia Costera de Estados Unidos impuso el lunes una zona de seguridad temporal en aguas de Carolina del Sur durante la búsqueda de escombros de un globo espía chino derribado, mientras que la Casa Blanca dijo que el enfoque de las relaciones de Estados Unidos con China se mantendría en calma. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los restos del globo espía están siendo llevados a un laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el vuelo del globo sobre Estados Unidos no había hecho nada para mejorar las ya tensas relaciones con China y desestimó la afirmación de Beijing de que el globo tenía fines meteorológicos. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el enfoque de las relaciones de Estados Unidos con China se mantendría en calma y que China decidiría si quería aprovechar una reunión entre Biden y el presidente chino Xi Jinping en noviembre pasado. Ella dice que el enfoque de Estados Unidos con China ha sido bastante claro y que han sido claros al respecto y seguirá siendo tranquilo, decidido y práctico, que eso no va a cambiar la forma en que van a avanzar con la relación con China, con las conversaciones diplomáticas a medida que avanzan más allá de esto. Dice que el presidente Biden ha sido claro y que continuarán manteniendo abiertas las líneas de comunicación. La aparición del globo chino provocó que el principal diplomático estadounidense Anthony Blinken cancelara un viaje del 5 al 6 de febrero a Beijing, que ambos países esperaban estabilizaría sus tensas relaciones. Beijing condenó el derribo del globo como reacción exagerada e instó a Washington a mostrar moderación. Cuando se le preguntó el martes si China había pedido a Estados Unidos que devolviera los restos del globo derribado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que el globo pertenecía a China. Algunos republicanos estadounidenses han cuestionado por qué el globo no fue derribado antes de que se le permitiera viajar sobre territorio estadounidense. Biden solicitó opciones militares el martes pasado, pero funcionarios del Pentágono dijeron que los riesgos eran demasiado grandes para derribarlo mientras estuviera sobre tierra. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de la aplicación TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, pero afirmó que él no la tiene en su teléfono.
El uso de TikTok está prohibido en los dispositivos móviles que usan los empleados del gobierno federal de Estados Unidos.
En diciembre, el Congreso aprobó una ley con ese fin, pero varios legisladores demócratas y republicanos quieren ir más lejos y consideran que la aplicación debe prohibirse por completo en Estados Unidos.
El FBI también expresó preocupaciones sobre la posibilidad de que TikTok pueda ser usada por Pekín para labores de espionaje.
Y en Venezuela continúa la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A pesar de las falsas promesas del régimen de Maduro, Cody Campos no desiste en la lucha que por 16 años viene sosteniendo por sus derechos. En noviembre pasado se encadenó durante una semana a las puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir una legislación que permita en Venezuela a la comunidad LGBTIQ+, cambiar legalmente su identidad.
La Asamblea Nacional no ha querido legislar a favor de los grupos LGBTIQ+, el Ejecutivo Nacional todavía sigue sin crear políticas específicas o políticas especiales para el acceso a todos los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
La discriminación por su orientación sexual no es novedad para Campos. En 2011, su pareja sufrió el cierre de su local comercial 43 veces durante año y medio por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. A diferencia de Cuba, donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Venezuela esta comunidad aún tiene mucho camino por recorrer para lograr algunos derechos. Richel Briceño, transexual y defensora de la comunidad, dijo a Radio Televisión Martí que han sido utilizados por el régimen y que la discriminación viene desde las instituciones y los funcionarios, por lo que se han planteado retos políticos.
Pude establecer definitivamente esta solicitud que se inició en agosto del año pasado ante el Consejo Nacional Electoral, que es la consolidación de un movimiento político de carácter plural, pero que dentro de una de sus banderas, por supuesto, está el reconocimiento y la reivindicación de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y entre ellas la población de la diversidad sexual.
Campos y Briceño denuncian que han sido utilizados en las campañas electorales para atraer el voto, pero luego son desechados.
Y resulta que Venezuela es hoy por hoy el país junto con Paraguay con menos derechos para la población LGBTI, con menos reconocimiento. Estamos, digamos, en la cola de Sudamérica respecto a Argentina, respecto a Perú, respecto incluso a la misma Bolivia, que tiene una ley de identidad de género con respecto a Colombia, ni se diga.
Es por eso que, como explicó Campos, con miras a las próximas elecciones, van a evaluar el comportamiento del régimen.
Este año la población LGBTIQ+ debe pensarse muy bien debido a que próximamente tendremos unas elecciones presidenciales, unas elecciones bastante importantes, y el voto de nosotros debe ser guiado hacia un candidato o candidata que pueda garantizarnos, comprometerse y garantizar los derechos de nuestra población.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:47 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a establecer el contacto con nuestro compañero Ricardo Quintana, nuestro periodista que se encuentra precisamente en la ciudad de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, gracias a todos ustedes. Un saludo desde acá, desde Matamoros. Bueno, me encuentro en un sector de esta localidad mexicana fronteriza con la americana Brownsville, donde en este sector que les contaba, bueno, pues hay 12.000 migrantes aproximadamente, según cifras de activistas que trabajan con ellos. Estamos hablando de una ciudad de tiendas, un tent city, como se diría en inglés, o como más bien se conoce en el argot del cubaneo, una zona de llega y pon, porque aquí han llegado y han levantado sus casillas, sus casitas, como han podido. Algunos con tiendas de campismo, otros con los nylon y con cartones que se han encontrado a su paso. Y aquí están la mayoría de ellos a la espera de la cita que esperan obtener mediante la aplicación CPP-1, parte del nuevo programa anunciado por el presidente Biden el pasado día 6, pero resulta que aparentemente la aplicación y el acceso a la misma está colapsado, porque la queja de muchos es que, muy bien, la tengo en mi teléfono celular, en mi teléfono inteligente, y cuando tratan de acceder, pues, uh-huh, al segundo paso, ahí se queda trabada el proceso, se queda trabado el proceso, y eso ha hecho que el cúmulo, pues, aumente. Han seguido llegando migrantes de cualquier manera, y es la única forma que tienen de, pues, por lo menos seguir soñando con llegar a los Estados Unidos.
Claro.
La situación, como usted debe imaginar, infrahumana.
Me imagino.
Hay crisis, hay niños hambrientos, haitianos, pero la mayoría son venezolanos.
¿Has encontrado?
Y muy pocos cubanos.
¿Hay pocos cubanos en estos momentos? Ahí precisamente
muy pocos cubanos, muy pocos cubanos, y yo creo que la noticia es esa, que o bien los cubanos han resuelto lo que buscaban, o están dispersos por el territorio mexicano y los diferentes puentes que conectan a los dos países. Pero la mayoría, la gran mayoría, es de Venezuela. Los cubanos ya no es como hace un par de meses, o como tradicionalmente existía en esta área limítrofe a lo largo de toda la frontera mexicano-estadounidense, ya no son mayoría, son los venezolanos, y sobre todo que vienen con familias enteras. Estamos hablando de niños, en esta zona que es de tierra, de fango. En su momento fue una gran área baldía, pero que ha estado ocupada por los últimos 6 meses, diría yo. Aquí hay gente que lleva medio año esperando.
Ahora, Ricardo, estás hablando de 12.000 personas. Eso es una cantidad considerable. Mantener ese número de personas, sí, ahí, en cuanto a infraestructura, necesitan alimentación y otros servicios. ¿Quién le provee estos servicios a estos migrantes?
El único servicio que ellos reciben en este momento es caritativo. Muchas iglesias y muchos activistas de Matamoros y de Bronxville vienen, incluso cruzan la frontera y les traen alimentos, les traen frazadas y artículos de primera necesidad. Pero la ciudad como tal, aquí la basura está. Yo quisiera que ustedes estén mirando conmigo este desagradable panorama. La basura y los desechos es por lomas, por montones. Hay que también recordar que el ser humano necesita hacer necesidades fisiológicas. Aquí no hay baños, aquí no hay ni siquiera letrinas. Aquí el río queda a pocos pasos de donde están las dos, como diría yo, los dos callejones que a ambos lados se erigen estas casas improvisadas. Y ahí, bueno, pues ahí llegan y hacen sus necesidades y pasan días sin bañarse, cogen el agua del mismo río y con ella aprovechan y se asean. Uh-huh. Otro, por supuesto, han entrado a militar en la fuerza laboral silenciosa de la ciudad, en trabajos, bueno, en la construcción, en algunos de los servicios, para buscarse nada,
el sustento.
El sustento día a día. Pero además de eso, a comprar algunos productos que ellos revenden, porque a lo largo de toda esta ciudadela, por llamarla de alguna manera, hay puestecitos que ellos mismos han levantado, despendios de las mismas cosas que necesitan otros migrantes. Bueno. Hay, por ejemplo, una barbería y cosas así. Pero
increíble.
Esto pica y se siente.
Claro.
Que en 7 ocasiones ha cruzado el río y en 7 ocasiones lo ha regresado.
Bueno, pues estaremos.
Así están las cosas,
claro.
Y esto no se avisora que va a detenerse.
Bueno, pues estaremos pendientes de toda la información que nos hagas llegar, de los contactos en directo que estaremos haciendo contigo, Ricardo, para que nos cuentes la situación de los migrantes de la bahía de la frontera de Estados Unidos con México. Ha sido Ricardo Quintana en este informativo del mediodía de Radio Martí.
El Pepe.
Ya está con nosotros Pepe Lacayo. ¿Cómo está la Serie Mundial del Caribe?
Increíble, edición 65 de la Serie del Caribe. En este momento, cuando, ajá, yo dejé el televisor, Cuba estaba derrotando a Puerto Rico 3-0 en el cuarto inning. Vamos a decir que Cuba gane este partido. Y vamos a decir que gane mañana también contra Panamá. Solamente para argumentar aquí. Yo veo el camino muy difícil para las semifinales. Primero,
aún ganando.
Sí, aún ganando hoy y mañana, porque, ajá, terminarían con récord de 3-4. Pero ya México tiene 4-1, ya México clasificó. Y el primer rompeempates, si dos equipos terminan con el mismo récord, el primer rompeempate es como le fue head-to-head en competición, yeah, directa. Bueno, en este momento hay 3 equipos con 3 victorias. Colombia, República Dominicana y Venezuela, que es lo que tendría Cuba si gana hoy y mañana, 3 victorias. Los 3 le ganaron a Cuba.
Yeah.
Entonces, México ya clasificó. Colombia debería de clasificar. Ahí la pelea va a estar entre República Dominicana, Venezuela y Colombia para ver quiénes quienes pueden clasificar, y Cuba en este momento de los 8 participantes en el último puesto, una victoria, 4 derrotas y 19 carreras en contra de diferencia.
Imagínate. O sea, imagínate. Como cambia los tiempos. Difícil.
No, está casi imposible. Bueno, así que sí, ya han perdido 4 en fila.
Así es.
Bueno, vamos
así
a seguir es. Informando sobre la Serie del Caribe. Les recuerdo que más tarde, después de Cuba, Puerto Rico, Panamá, México, Colombia, Dominicana, Venezuela contra Curazao, y mañana a las 10 de la mañana, Panamá versus Cuba, Curazao, Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia. Nos vamos rapidito al Mundialito de Clubes de la FIFA, que es la Copa Mundial de Clubes, donde solamente participan los ganadores de cada confederación. Uh-huh. Hoy es la primera semifinal entre el Flamengo de Río de Janeiro y el Al Hilal de Arabia Saudita. Mañana es la otra semifinal entre el Real Madrid y el Al Ahly de Egipto. Uh-huh. Con la diferencia que el Real Madrid va a jugar sin 6 titulares. Bueno. ¿Ok? Porque están, algunos los van a descansar porque están lesionados, otros están genuinamente lesionados. Karim Benzema no va a jugar, Courtois, el mejor arquero, no va a jugar, Eder Militao, Lucas Vázquez, que se lesionó hace 3 semanas y no ha jugado en España, Ferland Mendy tampoco va a jugar. Entonces va a ser prácticamente un Real Madrid con suplentes. La FIFA y el mundo entero están esperando que el Real Madrid gane mañana y el Flamengo gane hoy para una final anticipada. Vamos a ver qué pasa, porque yo no me acuerdo la última vez que el Real Madrid fue con 7 suplentes a una semifinal de cualquier torneo. ¿Ya me tocaron la campana?
Ya te tocaron la campana.
Esto es increíble. Esto es increíble. Bueno, el baloncesto se lo quedo debiendo para el Duro y Sin Guantes.
Seguro.
Más tarde por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Y nos vamos rápidamente al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía Walt Disney eliminó de su servicio de streaming en Hong Kong un episodio de la serie Los Simpson, el cual contiene una referencia a campos de trabajo forzados en China. La agencia de noticias Reuters informó que el episodio One Angry Lisa, que se emitió por vez primera en octubre por televisión, no está disponible en el servicio de transmisión Disney Plus de la empresa estadounidense en Hong Kong. En el episodio, al personaje de Marge Simpson se le muestran imágenes de la Gran Muralla durante una clase de ejercicios, mientras su instructor dice: contempla las maravillas de China, minas de Bitcoin, campos de trabajo forzados donde los niños fabrican teléfonos inteligentes. En 2021, cuando lanzó por primera vez su servicio Disney Plus en Hong Kong, Disney eliminó un episodio de Los Simpson que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989. Y hay que mencionar la ceremonia de entrega de los premios Grammy realizada el domingo en Los Ángeles. Beyoncé volvió a perder en la categoría de álbum del año, esta vez ante el cantante y showman británico Harry Styles. Harry Styles, ex cantante de One Direction, triunfó no solo sobre Beyoncé, sino sobre Bad Bunny, Lizzo, Adele y el favorito sentimental de muchos, ABBA. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
.58, tiempo de titulares. Un joven de Placetas muere bajo custodia del Estado.
Grupos de la sociedad civil cubana piden al gobierno que declare el estado de emergencia por la violencia de género.
Campesinos independientes dicen que acopio es el principal obstáculo para la producción de alimentos.
En Nicaragua condenan a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo.
El rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria se acelera mientras llega la ayuda internacional, y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, usted conocerá que Cuba empezó este año 2023 con la intensidad represiva en que terminó el año pasado. Así lo afirma un grupo defensor de los derechos humanos. También México rechaza que Estados Unidos reinicie el programa de devolución de solicitantes de asilo, también conocido como Quédate en México, y el MPP. El presidente Joe Biden revelará las prioridades de su agenda en el discurso de hoy sobre el Estado de la Unión, que también usted puede sintonizarlo a través de Radio Martí. Este equipo se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones, como siempre, a las 12 del mediodía. Recuerde que la primera media hora a través de las redes sociales Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.